La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Hola y bienvenido a un nuevo programa de Biblia Fácil. Qué alegría es saludarte y abrazarte en la distancia. Qué lindo saber que estás allí del otro lado, sintonizando el programa y con Biblia en mano para un nuevo episodio, un nuevo programa de Biblia Fácil. En esta temporada tan especial, ¿cielo o infierno? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Ser salvo o perdido? Bienvenido a un nuevo encuentro. Estamos aprendiendo lecciones extraordinarias durante esta temporada sobre la salvación. Que Dios te bendiga y que hoy una vez más podamos encontrar una nueva verdad para nuestra vida en la palabra de Dios. Bienvenido y bienvenida, Eli.
Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a tantos amigos que ya nos están acompañando en este momento, que se van sumando. Quédate con nosotros, que el tema de hoy sin duda será de gran bendición para tu vida.
Y ya sabes que puedes acompañar esta serie a través de la revista Esperanza, que lleva este mismo título, Cielo o Infierno. Lo mejor de todo es que ahora está disponible para ti.
Así es, Pastor Joel. Amigos, yo tengo aquí en mis manos esta revista, la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Cielo o Infierno. Este es el material, esta es la revista que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. En cada programa desarrollamos un capítulo de esta revista. Y este material puede llegar hasta tus manos para que tú puedas, con revista en mano, ir acompañando el programa, cada una de las temáticas. Así que puede, reitero, llegar hasta tus manos. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden obtener este valiosísimo material?
Hay dos maneras como tú puedes solicitarlo. Primero, a través de nuestro WhatsApp, envíanos un mensaje de texto a este número de WhatsApp, +5512-9810-1460. Te repito el número, +5512-9810-1460. Siempre tienes que colocar el signo más para que pueda llegar el mensaje. Un mensaje de texto diciendo estoy acompañando Biblia Fácil a través de la radio y entonces quiero solicitar o solicito la revista Cielo o Infierno. La segunda manera es a través de nuestro sitio web. Ingresa a estudielabiblia.com. Así todo seguido. estudielabiblia.com. Y allí nosotros te enviaremos, ya sea en formato físico, en formato digital, esta revista donde vas a profundizar inclusive aquellos temas que ya estamos tratando aquí en esta temporada. Nuestro tema de hoy tiene que ver con un asunto tan importante que es la santificación en la Biblia. La pregunta es, ¿es posible ser santo siendo que todos nosotros somos extremadamente pecadores? ¿Cargamos una naturaleza de pecado? La Biblia habla sobre los santos. ¿Mas quién es un santo? ¿Aquel que no peca? Vamos a entender la santidad dentro del contexto bíblico. Antes mencionamos de que aunque Jesús murió por toda la humanidad, no todos se salvan. Y la razón es simple, porque aunque el sacrificio de Jesús fue por todos, solamente aquel que lo acepta como Salvador y Señor es aquel que puede obtener la salvación. ¿Qué significa eso? Cuando uno acepta la gracia de Cristo, uno recibe el perdón de Dios. Solo que el perdón es parte de un proceso, porque su perdón, que es la justificación, que ya vimos en un programa anterior, nos capacita para vivir una vida de santificación. Hay muchas personas que creen así. Yo soy perdonado por Dios, soy salvo por Dios y ahí se acabó todo. No, en la Biblia encontramos por lo menos tres palabras importantes en este proceso. Soy justificado cuando soy perdonado. Luego yo entro en el proceso de santificación, donde Dios me coloca en armonía con su voluntad. Entonces, Dios no me salva para que yo pueda continuar en el mismo lugar de pecado. Dios me da poder para que yo pueda, aún con mi naturaleza pecaminosa, ir venciendo el pecado. Y la pregunta es, ¿cómo el ser humano puede llegar a tener una vida nueva? ¿De qué manera? Aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Ese proceso de tener una vida nueva se llama santificación. Porque quiero que entiendas una cosa. Cristianismo no se trata solo de un conjunto de creencias. No es andar con una lista diciendo qué hacer, qué no hacer. No es una filosofía, es un estilo de vida. Y ese estilo de vida tiene que estar unido a Cristo. Sin Cristo, no importa lo que hagamos, ya hemos mencionado aquí, no tiene sentido. Entonces la vida cristiana es una vida de arrepentimiento, que es dejar, abandonar el mal para poder iniciar una nueva vida con Cristo. Y uno reconoce todos los días que sin Dios no es nada. Eso se llama reconocimiento de insuficiencia. Dios es suficiente, pero yo soy insuficiente. Y eso me lleva a una vida de dependencia. La dependencia diaria de Dios como reconocimiento de que sin Él nada puedo, eso es santificación. Entonces, ¿es posible ser santo? No por nuestros méritos. En la medida que caminamos con Dios, Él nos da su santidad y nosotros podemos caminar en armonía con Él. Por eso la Biblia termina en Apocalipsis 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Santo no es aquel que no peca, es aquel que aprende a caminar con Dios y aprende a vencer el pecado en su vida. Profundizaremos más esta lección en el estudio de hoy. Antes, vamos a orar. Gracias, Señor, por tener la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio. Nuestra mente pueda ser iluminada para poder comprender esta gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Sí, estamos listos para ya ir al sexto tema de esta temporada aquí en Biblia Fácil. Cielo o infierno es el título de esta temporada. Son 10 capítulos, 10 episodios y hoy ya estamos viendo el sexto tema bajo el título La Santificación en la Biblia. ¿Y cuál es la dinámica del programa? Bueno, vamos a tomar nuestra revista Esperanza Nuevo Tiempo Cielo o infierno, vamos a ir al capítulo 6 y vamos a ir desarrollando cada una de las preguntas que se presentan aquí en la revista. Son las mismas preguntas que yo voy a realizar aquí en el programa al Pastor Joel y el Pastor Joel va a responderlas a la luz de la Biblia. Así que toma tu guía de estudio, tu revista Esperanza, ten Biblia en mano, yo ya estoy con Biblia en mano también y vamos con la primera pregunta, Pastor, que el tema de hoy está realmente interesante. ¿Cuán importante es entender como cristianos el tema de la santificación? ¿Qué significa ser santos? Como usted decía, no tiene nada que ver con no pecar en lo absoluto. Y muchos nos preguntamos al ver estos temas, Dios quiere la salvación de cada uno de nosotros, pero no todos se salvarán. Así que vamos con la primera pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí, para usted y para los amigos que nos están acompañando?
Pablo en su primera carta a Tesalónica, el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice así, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, y que os apartéis de la fornicación. ¿Sabes qué es impresionante? Que el tema de la santificación es tan importante. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, en Levítico, Dios dice al pueblo de Israel, sean santos porque yo soy santo, yo los santifico. En Hebreos capítulo 12 encontramos que sin la santidad nadie verá al Señor. O sea, si nosotros queremos ver a Cristo, vivir con Él eternamente, necesitamos caminar por la senda de santidad. Y aquí Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Alguien puede decir, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Pues aquí está, Dios quiere que sea santo. Y uno allí se pregunta, ¿de qué manera? Porque cuando uno encuentra, escucha la palabra santo, lo primero que puede llegar a pensar es, bueno, tengo que dejar de pecar y dejar de hacer esto, esto y lo otro. Y uno ve su vida, su realidad, y lo ve esto como una imposibilidad. Esto no es para mí. En primer lugar, la santificación es un llamado a una vida íntegra. Íntegra viene de integral, que significa entero, completo. Dios quiere santificar todas tus facultades. Dios quiere santificar tu cuerpo, tu mente, tu vida, tus relaciones, todo. Entonces, un llamado a la pureza, a una vida moralmente íntegra. Aquí se termina aquella idea cuando alguien dice, ah, una vez salvo, para siempre salvo. No, no existe, porque la salvación en sí es un proceso. Hay personas que dicen, ya fui alcanzado por la gracia de Dios, entonces ya, haga lo que hagas, tú ya estás salvo. No es así. La salvación no es como un pase libre que Dios te dice, ya te salvé, hijo, haz lo que quieras, ya estás salvo finalmente. No, Dios te garantiza que eres perdonado cuando tú te arrepientes, pero ahora tú no puedes continuar viviendo como antes. Tú necesitas colocar tu vida en armonía con Él. Entonces, ¿de qué manera? Para eso Dios nos dejó su palabra. Y en su palabra Dios nos ha dejado principios donde demostramos que realmente amamos a Dios y amamos al prójimo, que finalmente es el resumen de la vida cristiana. Colocar a Dios en primer lugar y amar a nuestro prójimo. ¿Y dónde lo encontramos eso? En la ley de Dios. Ahí ya mencionamos que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios, 6 últimos mandamientos con nuestro amor al prójimo. Pero hay mucha gente que dice, no, ahora ya soy salvo por la gracia, no necesito la ley. Incluso malentiende lo que dice Romanos 6:14. No están bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley ya no existe. Ese texto no está diciendo que tú tienes que anular los principios de Dios. Si la ley de Dios no existiera, entonces honrar padre y madre, no matar, no adulterar, ya ahora no fuera más pecado. Pero si tú llamas pecado, eso está en la ley de Dios. ¿Qué cosa es lo que está diciendo Romanos 6:14? No estáis más bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque la condenación de la ley, ¿cuál era? Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. La ley me muestra mi realidad, pero no cambia mi realidad. Quien cambia mi realidad es Cristo. La ley tiene su función específica, pero Romanos 3:31 dice, por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera. Entonces, la ley no es anulada, porque la ley tiene una función diferente. No salvar del pecado, sino apuntar el pecado. ¿Cómo yo soy justificado? Cuando yo reconozco mi necesidad. ¿Cómo yo reconozco mi necesidad? Cuando la ley me dice, tú eres pecador. Entonces, entre la ley y la justificación hay una relación estrecha. Ahora, yo no voy a desechar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ella me enseña a vivir en armonía con Él y con mi prójimo. La ley no es algo que fue exclusivo solamente para el pueblo de Israel. Ahora, en toda la Biblia encontramos un solo evangelio. En toda la Biblia encontramos que Dios salva de una manera, no de diferentes maneras. Hay gente que piensa que al cielo va a llegar un grupo diciendo, aquí estoy salvo por la ley, y el otro, aquí estoy salvo por la gracia. No existe eso en la Biblia. Existe un solo método y un solo medio de salvación. La gracia estuvo desde el Edén, la muerte de los corderos para cubrir la desnudez de Adán y Eva. A través del santuario vemos que la gracia estuvo siempre presente y la ley siempre estuvo presente, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Eso dice Romanos 7:12 y 7:14, ¿verdad? Es el reflejo de su carácter, justo, bueno, santo. La ley se basa en el amor. Entonces, ¿qué cosa es santificación? Santificación es Dios me perdona para que yo pueda vivir en armonía con su voluntad, para que yo pueda vivir en armonía con su ley, con sus principios que Él ha dejado y establecido, para que yo pueda tener integridad. Ahora, Pablo obviamente va a atacar mucho a aquellos que a través de la ley quieren ser salvos. Y va a decir, si ustedes quieren salvarse solo por medio de la ley les va a condenar. Por eso, aquel que está en Cristo está libre de la condenación de la ley. Pero no significa que la ley ya dejó de existir. Porque la ley muestra nuestra necesidad de que alguien nos puede cambiar. Cuando tú vas a un espejo, ves una mancha en tu cara, no tomas el espejo para limpiarte, te ensuciarías más. El espejo te dice, tienes que ir a curar, tienes que ir al agua, tienes que ir a limpiarte. Cada uno tiene su función específica. ¿Qué cosa hace la santificación? La santificación hace que yo me mire en el espejo y en el espejo, en lugar de mirarme a mí, mire a Jesús. Muy bien, entonces la ley continúa vigente porque es como un espejo. Pero ahora como camino con Jesús, Jesús coloca su vida en mí y yo comienzo a reflejar su carácter. Eso es santificación. Y en la medida que yo voy reflejando su carácter, mis malos hábitos, mi conducta, las cosas de mi vida van desechándose. En un proceso. No esperes esto que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que dura toda la vida y hasta la venida de Jesús. Entonces, todo aquel que ha sido justificado tiene que entrar en el proceso de santificación. Ahora, salvación en sí es reconciliación con Dios. Y cuando uno está reconciliado con Dios y en armonía con Dios, la Biblia lo llama esto un proceso de santificación. No por lo que hace, sino por lo que Dios hace en tu vida. A través del estudio de la Biblia, a través de la oración, tú permites que Dios pueda limpiar tu interior, tu mente, tu naturaleza. Al ser transformada, tú entraste en ese proceso de santificación. Porque recuerda, la gracia que salva y la gracia que transforma. Fuiste salvo por la gracia, ahora la gracia tiene que transformarte. Si el pecado es independencia de Dios, ¿qué cosa es la fe? Unirme a Dios, reconciliarme con Dios, someterme a Dios. Y cuando me someto a Él, Él me coloca en armonía con su palabra y con su ley. Es así como nosotros somos santificados.
Pastor, qué sublime pensar que la santificación es ese llamado de Dios a que vivamos una vida de pureza, ese llamado de Dios para transformarnos, redimirnos, restaurarnos. Pastor, mientras lo escuchaba, pensaba, nosotros somos seres humanos, nos equivocamos, decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos, queremos hacer el bien, como dice el apóstol Pablo en la Biblia, pero terminamos haciendo lo malo, caemos, nos levantamos, nuestra naturaleza en sí es pecaminosa. Por eso la siguiente pregunta es, ¿cuál es el instrumento, el agente divino para nuestra santificación?
Pablo mismo explica en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, él va a decir, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación. Ahora, fíjate aquí cómo une salvación con santificación. Para salvación mediante la obra santificadora, ¿más de quién? Del Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo somos santificados? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? No es una fuerza que me posee. El Espíritu Santo actúa en la medida que yo dependo de Dios a través de la oración, a través de la Biblia. Mientras más Biblia tenga en mi mente, el Espíritu Santo actúa mejor, de la mejor manera. Mientras más dependa de Dios, el Espíritu Santo actúa mejor. Entonces, ¿quién es el que realiza la obra o quién es el agente que transforma nuestro interior? El Espíritu Santo. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos en cómo voy a cambiar, sino sostenernos de Dios, buscar a Dios. Y es el Espíritu Santo quien comienza de manera silenciosa su obra transformadora. ¿Recuerda lo que Jesús dijo a Nicodemo? Es como el viento. Solamente ves los efectos, aunque no lo puedes ver. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior de manera silenciosa, pero los efectos se notan. La vida va cambiando. Él es el agente para que nosotros podamos ser santificados.
Pastor, la tercera pregunta de nuestro estudio de hoy, de nuestra revista Esperanza Nuevo Tiempo, nos lleva a profundizar este punto. ¿Será que entonces podemos ser santificados por esfuerzo propio, por nuestro propio esfuerzo como seres humanos?
Imposible. Un día Pablo estaba hablando acerca de su conversión. Y es interesante porque él aquí resalta lo que el Espíritu Santo hace en la vida. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué cosa entonces es la santificación? ¿O es posible que a través del esfuerzo humano se consiga esto? No, imposible. Porque la santificación es el resultado de que nosotros ya hemos aceptado la gracia de Dios y de que Él nos ha salvado. No es algo que yo puedo producir, es algo que yo puedo permitir en mi vida. Permitir. Entonces la Biblia nos enseña que cuando somos salvos por Dios, entramos en ese proceso de santificación, pero esa santificación es la obra del Espíritu Santo. Él es quien nos transforma y Él es quien nos capacita para que nosotros podamos vivir en armonía con su voluntad por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿quién es el que produce arrepentimiento? Dios. ¿Quién es el que produce el cambio? Dios. El ser humano no puede cambiarse a sí mismo. Apenas disponerse, someterse, recordar quién es y buscar la solución en Cristo. Eso es nuestra parte. Solamente permitir, disponerse, someterse, para que Dios haga su obra en nosotros. Interesante lo que dice Pablo. Él es quien abre tus ojos. Él es quien te hace ver una realidad diferente. Él es quien te transforma. Él es quien te saca de las tinieblas a la luz. Él, el asunto es cuán dispuestos estamos a permitir de que Dios haga esa obra en nuestra vida.
Pastor, usted acaba de mencionar, y lo mencionó varias veces, que la santificación en la vida de una persona es un proceso, ¿no? Es un proceso, que es el Espíritu Santo que va obrando en nuestros corazones. Ahora, yo estoy aquí, tengo en manos mi Biblia. Y yo sé, y espero que estés tú también, que nos estás acompañando, estés con Biblia en mano. Muchas veces esta Biblia se queda solita en el estante acumulando polvo. Cuán importante es por eso abrirla todos los días. Y pensando en eso, es que vamos a la siguiente pregunta. Pastor Joel, ¿qué dijo Jesús sobre el papel de la Biblia en este proceso de santificación en la vida de una persona?
Juan capítulo 17 habla sobre la oración de Jesús antes de subir a la cruz. Es la última oración que Juan es el único evangelio que lo registra. Y dentro de esa oración donde ruega por sus discípulos, incluso por todos sus seguidores, en el versículo 17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces yo quiero encontrar santificación, yo tengo que permitir que el Espíritu Santo actúe. ¿Cómo permito que el Espíritu Santo actúe? A través del estudio de la Biblia. El Espíritu Santo no actúa viniendo con un soplo, con un aire, no me tira al suelo, no me hace entrar en un éxtasis emocional. Es Biblia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando la palabra de Dios se abre, el Espíritu Santo actúa. Él transforma, porque es la palabra de Dios que penetra en nuestro corazón, ilumina nuestros pensamientos. Entonces Jesús dice que las Escrituras son la fuente de santificación. Es la manera como permito que el Espíritu Santo comience a actuar en mi vida. Por la palabra de Dios somos santificados. La palabra de Dios va enseñando, va corrigiendo, nos va guiando. ¿Y quién es el que inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién ilumina nuestra mente para comprender la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién transforma nuestro ser? El Espíritu Santo. Entonces, no hay santificación sin que el Espíritu Santo no actúe y sin que el ser humano no vaya a la Biblia. Ese es el proceso de santificación y de esa manera somos santificados.
Pastor Joel, definitivamente la Biblia, la palabra de Dios, es como ese GPS que nos lleva por el camino hacia la eternidad. Pensando en eso, es que la siguiente pregunta es, si la santificación en sí es un proceso, necesitamos en sí de la palabra de Dios que va iluminando nuestras vidas, ¿hay algún área de la vida, algún aspecto que pueda quedar tal vez fuera de la santificación?
En absoluto, la santificación abarca todas las áreas. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios nos santifica por partes, es completo. Todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, y sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo está haciendo referencia de espíritu a mi cuerpo, no significa que el ser humano está dividido en tres partes. Está hablando de las áreas o los aspectos en los cuales el ser humano se desenvuelve. Área espiritual, área física y área mental. Que Dios pueda santificar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tu salud. Que Dios pueda santificar tus relaciones, todo. Involucra todo. Ahora, qué interesante, la santificación abarca nuestro ser, nuestras relaciones, nuestras conversaciones, nuestra vida, nuestros hábitos, nuestra forma de comer, nuestra forma de vivir. O sea, por eso que una persona cuando se entrega a Dios se ve un cambio. ¿Y el cambio en qué? Dice, pero antes no era así, ¿qué cambió? Cambió su carácter, su forma de vestir, su forma de mirar, su forma de hablar. ¿Cómo el Espíritu Santo produce eso? Ahora, yo quiero que tú entiendas una cosa. La santificación no viene de la noche a la mañana. Si tú hoy te entregas a Jesús y dices mañana, sigo igual, y te desanimas, es un proceso. Y es un proceso que en la vida uno va creciendo en la medida que se va sometiendo a Dios. Mientras más sometimiento, más oración, más Biblia, el Espíritu Santo consigue trabajar de una mejor manera. No es un evento único, no es que ahora me santificó el Señor porque leí la Biblia, ya está, mañana ya estoy santificado para todo el año. No, es diario, es completo, es constante. Y esto va a ser hasta que Jesús regrese. Entonces la santificación requiere de una perseverancia. Primero, todos los días necesito renunciar a mi autonomía para poder rendirme ante la autoridad divina. Ese acto de renunciar a todo yo lo puedo, a todo lo puedo en Cristo, a depender de Dios. Pablo ya nos explica que lo que hace el Espíritu Santo es abrir nuestros ojos para ver nuestra realidad. Y así somos santificados en Cristo. Entonces, la santificación, ¿qué cosa incluye? Nuestra cooperación con la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es la cooperación? Abrir la Biblia, porque en la Biblia encontramos santificación. ¿Qué cosa es la cooperación? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la cooperación? La separación de las costumbres y los hábitos que rompen mi relación con Dios. Dios nos llama una vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos. Entonces, pero Dios no solamente nos dice, quiero que seas santo. Dios nos provee todos los medios. Mira, hijo, tú vas a ser santo por esto. El Espíritu Santo va a transformar tu ser, mas tú tienes que someterte a través de la obediencia, a través de la fe, a través de la palabra, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Te vas a someter. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a someternos completamente a Dios, Dios trabaja. Y hay una promesa linda en Filipenses 1:6. Dice así: aquel que comenzó la buena obra en ti es aquel que la concluirá. Dios comienza su obra, mas depende de mí que yo pueda permitir que pueda continuar su obra. Hay algunos que solamente permiten el comienzo, pero allí se alejan. Se llenan de cosas que les distraen, los separan de Dios, no buscan más oración, no buscan más la Biblia. Se rinden en el camino porque ven que no hay cambio, porque no hay sometimiento. Y una de las cosas lindas que todos nosotros tenemos que pedir a Dios, la encontramos en el libro de Filipenses capítulo 2, el versículo 13. Es interesante, incluso aquí hay una promesa para todos nosotros. Filipenses 2, 13 dice así: por tanto, Dios es el que obra en vosotros. ¿Y cómo es su obra? Tanto el querer como el hacer para cumplir su buen propósito. ¿Qué cosa es lo que tengo que pedir? Cada vez que me someto a Dios, le digo: Señor, trabaje mi voluntad. Tú vas a producir en mí la necesidad, el querer, pero no solo el querer, porque hay tanta gente que quiere, también el hacer. Si la vida cambiara por deseos, fuera bonito. Yo deseo muchas cosas, pero el deseo tiene que convertirse en ¿qué? En acciones, en decisiones. El querer y el hacer también es la obra de Dios. Ahora te das cuenta cuán importante es solamente colocarnos bajo disposición de Dios y permitir que Dios trabaje en nosotros. No veamos la santificación como algo imposible, es algo posible. En la medida que buscamos a Dios y caminamos con Él, Él comienza esa obra en nuestra vida. Ahora, ¿tú estás dispuesto a permitir que Dios actúe, que Dios trabaje, que Dios santifique tu vida? Si tú estás dispuesto, entonces vamos juntos a orar. Querido Dios, queremos darte gracias porque hoy en tu palabra, una vez más, descubrimos cuál es tu voluntad. Tu voluntad no solamente es darnos perdón, también es que nuestra vida esté en armonía con tu voluntad. Y por favor, ayúdanos para entender de que así como somos alcanzados por tu gracia, necesitamos ser transformados por tu gracia. Mas para ello necesitamos aprender a depender de ti, a someternos, a obedecerte, a abrir tu palabra, a orar, a buscar tu presencia. Y en la medida que caminamos contigo, tu Espíritu irá transformando nuestro ser. Ayúdanos para que esa transformación sea una realidad en nuestra experiencia cristiana. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con esta oración de entrega que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Como siempre, quiero invitarte a buscar una iglesia adventista del séptimo día para juntos continuar entendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.